Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva emisión del Zorri le dice, un programa que hacemos todas las noches a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster, a quien le digo buenas noches, Mariano.
¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Un programa que hacemos siempre con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en nuestro país. Ayer hablamos de la física del canto de los pájaros. Fue muy atractivo hablar de la física del canto de los pájaros, entender qué es la física del canto de los pájaros y también entender por qué la física se preocupa por el canto de los pájaros. Y entender además cómo las fronteras disciplinarias tienden a borrarse. Tienden a borrarse quiere decir, hay una historia de las disciplinas, hay una historia que las explica, hay una historia que las justifica, es una historia de cómo construimos y organizamos el conocimiento, de cómo desarrollamos metodologías de investigación, de cómo creamos cursos de honor para que en distintas disciplinas se pueda ir estableciendo una jerarquía de los saberes. Pero en los últimos años, todo ese esfuerzo de disciplinamiento del saber empieza a ser un poco de aguas. En el programa de ayer veíamos que los límites entre la física y la biología son difusos para estos temas.
Nuestro invitado le gustaba decir soy científico, más que porque nosotros le preguntábamos, pero esto es biología, es física. Bueno, claro. Soy científico.
Hoy yo creo que enfrentamos una situación semejante, la de un científico que es científico, que por supuesto tiene una formación en un campo, pero una práctica que quiebra un poco las fronteras disciplinares, porque la curiosidad no es una curiosidad que se subordine a la disciplina. La curiosidad científica, la curiosidad intelectual, con una palabra que hay que usar con cuidado, pero no dejar de usar, que es el amor del conocimiento, no es disciplinar. Quien nos acompaña hoy es Galo Soler Illia. Galo se formó en química, es doctor en química, pero se ha especializado en nanotecnología. Es investigador del CONICET, trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y su tema de especialización, o uno de sus temas, es la fotosíntesis artificial y la energía limpia. Galo es decano del Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín, investigador del CONICET, y dice que se esperan próximamente avances muy importantes en la fotosíntesis artificial, un campo de investigación que intente imitar el proceso natural de las plantas y convertir dióxido de carbono y agua en carbohidratos y oxígeno usando la luz del sol. Se trata, dice Galo, de copiar la fotosíntesis para diseñar procesos limpios para la producción de energía. Esto es realmente muy sorprendente para un lego, pero así enunciado da la pauta que estamos en las puertas de una revolución energética muy importante, ¿verdad? Ante todo, muy buenas noches, Galo, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aclaro que ya no estoy más en la Comisión de Energía Atómica, lamentablemente.
Ah, bien.
Está mi grupo, mi ex grupo de investigación son gente que ha sido formada en parte por mí, en parte nos hemos formado juntos, así que están haciendo un buen trabajo de todas maneras.
No estás, pero sí estás de alguna manera.
Hay un cuadrito ahí, tiran dardos de vez en cuando.
Eso es lindo en la ciencia, formar equipos y dejarlos trabajando y mantener redes y esa
me surgió la oportunidad delirante de tratar de armar algo nuevo en la Universidad de San Martín. Me mudé 1.5 kilómetros.
Sí, no mucho, efectivamente.
Hacia Riachuelo. Pero bueno, la verdad que es el campo que están planteando es un campo alucinante. Imagínense cuánta energía se irradia en la Tierra diariamente. Son cantidades inmensas de energía que vienen del Sol. Y nosotros, como humanidad, estamos usando prácticamente una gran cantidad de combustibles fósiles. Claro. Energía que ha sido generada en compuestos químicos por el Sol hace cientos de millones de años, que luego se ha transformado en combustibles fósiles que nosotros quemamos, con un rendimiento relativamente bajo. Pero imagínense que no atrapamos ni del orden de algunas décimas o milésimas de porcentual de la radiación solar que incide hoy en día. No
estamos aprovechando. El argumento básico es, tenemos un montón de energía renovable o en todo caso no limitada, que proviene del Sol en cantidades inmensas, y sin utilizar fundamentalmente esa energía, lo que hacemos es ir a buscar energías complejas de obtener, caras de transformar, difíciles de distribuir, que además de todos esos costos produce un efecto negativo sobre el clima y sobre el futuro del planeta, y no nos hemos ocupado de ver cómo podemos capturar esa energía solar y darle las funciones que hoy le damos a energía fósil.
De otras maneras, claro. Hay una cantidad cada vez más creciente de energía solar renovable que se está usando. Es decir,
los paneles solares.
Se captura directamente energía solar en paneles solares, que es la conversión, digamos, de la energía que viene en la luz del sol, ¿sí?, en los fotones de la luz del sol, que se transforma directamente en electricidad, con cierta eficiencia, del orden de un 20 y algo por ciento.
Okay.
Y eso está bien. Lo que pasa es que para capturar energía solar y convertirla directamente en electricidad, también dependemos de la industria electrónica, es una industria que fabrica los paneles solares, que invierte energía en fabricar esos paneles solares, tampoco son gratuitos. Por lo tanto, un panel solar, cuando uno lo compra, también tiene que tener en cuenta el periodo en el cual el gasto energético que hizo se amortice. Son varios años.
Claro, es decir, uno cuando empieza a utilizar un panel solar tiene una deuda,
energética
por el costo de la producción de ese panel solar en términos de energía que se traduce en precio.
Exacto. Básicamente hay que calentar un fragmento de silicio a 2000 y tantos grados por un tiempo, purificarlo y eso cuesta energía.
Claro.
Pero tiene el beneficio de la durabilidad.
Tiene el beneficio que esa placa dura décadas y es que es muy confiable. Aunque no sea súper ultra eficiente, 20%.
Es menos eficiente.
Bueno, 20 y tantos%, pero la energía es gratis. Una vez que funciona eso y no se rompe, es gratis. Y son bastante robustas. Eso es lo bueno que tiene la colección directa de energía solar. Lo que ustedes mencionaban es algo que nos estamos metiendo recientemente. Yo soy, en realidad, mi experticia es más en la construcción de materiales. Suena horrible, ¿no? Porque uno, materiales, ¿qué es? Los materiales para uno, la madera, el metal, cosas bastante simples y bastante diarias. Pero la expertise que desarrollé en estos años es lo que se conoce como la química de materiales, como diseñar materiales. Y ahora nos estamos ocupando de diseñar materiales bastante complejos desde hace unos 20 años, 15, 20 años. Y en estos últimos años, en particular, aplicar este tipo de materiales a sistemas relativamente complejos que capturan la luz solar, pero que no generan potencial eléctrico, corriente o energía eléctrica, que generan moléculas. Y esas moléculas pueden almacenarse como un combustible. Es lo que hacen las plantas.
¿Puedes repetir esto?
No.
Nunca
me sale igual.
No, pero entonces hablemos del partido de ayer.
No, por favor.
vas a repetir.
Les cuento bien con las ecuaciones. Así que. La cuestión es la siguiente. Uno está acostumbrado a los paneles solares, en los cuales la energía que viene del sol se traduce directamente por un fenómeno electrónico, que no vamos a detallar, en un potencial eléctrico, en una corriente eventualmente, o que puede ir a cargar una batería eléctrica.
Ok.
Con lo cual la energía viene del sol, se transduce en un panel solar y va a una carga de una batería o a un dispositivo. Lo que se trata en la fotosíntesis artificial es de remedar o imitar el fenómeno de fotosíntesis. Las plantas generan su propio combustible haciendo fotosíntesis. Las plantas respiran, como nosotros, a partir de azúcares y oxígeno, generan dióxido de carbono y agua, y eso genera un montón de circuitos en donde se genera la energética que hace mover los procesos celulares. Pero las plantas tienen, a diferencia de los de nosotros animalitos, tienen la capacidad de absorber la luz del sol y, mediante un proceso llamado fotosíntesis, generar su propio combustible.
De acuerdo.
¿Sí? Generar azúcar a partir de moléculas muy azúcar, que es una molécula muy compleja, glucosa, por ejemplo, a partir de moléculas muy simples como de dióxido de carbono y agua. Son moléculas pequeñitas, más la luz del sol, generan una molécula grande. Es un proceso extremadamente interesante, muy estudiado, muy complejo, que ocurre en las hojas de las plantas y en determinadas organelas celulares. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿Cuál es el balance de este proceso? Entra luz del sol y salen compuestos que luego son quemados. Es como si la planta generara su propio combustible para vivir. Esto se puede hacer y se pueden generar, se puede usar la luz del sol. La luz del sol es energía. Los rayos solares, energía es igual a la frecuencia por la velocidad de la luz, listo. Uno puede tomar cierta energía, esa energía se usa para generar ciertos enlaces químicos, ¿eh? Y en ese tipo de procesos uno puede generar moléculas que no son simples de obtener o no son totalmente estables. Vamos a ir la molécula más simple de generar es, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno se dice que es el combustible del futuro.
Claro.
Hace ya en los 90 hubo una explosión muy grande.
Jeremy Rifkin trabajó sobre la idea de la sustitución.
En la economía del hidrógeno. Claro, el hidrógeno es una molécula muy pequeña, la más abundante, el átomo más abundante del universo, el átomo más abundante en el planeta.
Fácil de capturar.
Relativamente fácil de capturar, muy reactiva. Es decir, si yo suelto hidrógeno aquí dentro de este estudio, probablemente reaccione con las diversas materias, reduzca algunos de los plásticos que están aquí, eventualmente se queme formando agua lentamente, no es un proceso rápido, pero el hidrógeno se usa como combustible. De hecho, muchas naves espaciales usaron el hidrógeno como combustible. Ustedes recuerdan por ahí el desastre del Challenger, cuando explotó, porque justamente tenía un tanques de oxígeno y tanques de hidrógeno que se iban combinando para formar agua, y la reacción entre hidrógeno y oxígeno es tan energética que puede producir una enorme cantidad de energía que se usa para propulsar una nave espacial. Entonces, por supuesto, son procesos que hay que manejar, hay que gobernarlos, la combustión del hidrógeno, hay que gobernarla para que ocurra a velocidades
precisa una manipulación.
Controlables, claro. Uno no puede tener el hidrógeno suelto porque le puede pasar en presencia de una chispa una explosión catastrófica, pero el hidrógeno es una fuente interesante de energía. Es liviano, es ligero. Al guardarlo uno guarda mucha energía. El concepto de moléculas con energía significa una molécula A reacciona con una molécula B y produce cierta energía. Y esa energía de alguna manera la podemos capturar.
Por lo tanto, capturándolo, además se produce un proceso de aprendizaje de cómo se debe manipular el hidrógeno pensando en que su utilidad sea la de un combustible en el futuro.
Exacto, exacto. Uh-huh. Pero fíjate que el hidrógeno se usa como un combustible tal como se usa cualquier nafta. Uh-huh. Y un proceso muy, muy simplificado se podría usar, en ese sentido, se podría usar meramente la energía. El hidrógeno tiene otras cosas muy interesantes, que es que puede reaccionar sobre lo que se conoce como un electrodo, que es simplemente una chapita metálica en la cual ocurre una reacción química y pasa algo que es importantísimo. Se producen electrones. El hidrógeno puede dejar sus electrones, dárselos a otra molécula, pero se los da por el intermediario de un circuito eléctrico. Entonces, existe un concepto muy poderoso que, además de quemar hidrógeno para mover un pistón, que es una cosa muy primitiva, se podría usar el hidrógeno, por ejemplo, para alimentar una celda eléctrica. Eso es lo que se conoce como una celda de combustible. Imagínense ustedes una pila, como las pilas que ponemos en un teléfono celular o una pila que ponemos en el control remoto de la PlayStation. Solo que en uno de los bornes de la pila se quema hidrógeno y el hidrógeno cede los electrones, y los electrones caen por un tobogán eléctrico que es el circuito, y de otro lado el oxígeno recibe esos electrones ya un poco cansados porque cayeron y se genera agua, por ejemplo. Uh-huh. Entonces eso se conoce como la pila de hidrógeno o la batería de hidrógeno, y entonces eso hace que el hidrógeno no solo sea un combustible interesante por la energía que la combustión del hidrógeno da, sino también porque se puede obtener corriente eléctrica a partir de eso. Okay. Entonces imagínense obtener corriente eléctrica a partir de una
reacción. Es decir, no solo es energía que puede producir una explosión.
Exacto.
Y al explotar, disipar la energía que mueve un pistón,
como
por
en un
ejemplo,
cilindro, claro.
Y uh-huh. eso, quiero decir, es
térmica.
Es térmica, es volver al inicio de la revolución industrial.
Exactamente.
Es la energía de la máquina de vapor. Uh-huh. Esto, que bueno, que es una solución interesante, porque mientras haya máquinas que funcionen con motores de explosión, tener un combustible limpio es mejor que tener un combustible sólido.
Siempre y cuando se controle su velocidad de reacción, etcétera. Pero
claro,
bueno,
mientras no termine explotando
todo. Pero
si se puede, es interesante. Pero no cambia nada respecto de la lógica del movimiento. Sigue siendo un motor de explosión, 1820 o 1830, no sé cuánto, punto. Pero a la vez, el hidrógeno puede producir electricidad.
Exactamente.
Esto es otra cosa.
Localmente.
Localmente.
Imagínate que vos podés tener un auto eléctrico, lo cargas con hidrógeno.
Sí.
Y el auto, o sea, cargas un combustible en el auto y el auto se mueve eléctricamente.
Perdón, las terminales.
No es un motor a explosión.
Las terminales, ahora se habla mucho, por ejemplo, de este caso de los combustibles, del fin del motor de combustión interna.
Correcto.
Y ahí ya Alemania lo prevé, creo que para el año 2030 y Reino Unido para el 2040. Uh-huh. Y tendría terminales de carga, es decir, el auto eléctrico tendría terminales de carga. Pero ¿eso con qué se cargaría?
Claro, fíjate que, por ejemplo, Tesla. Uh-huh. Nos estamos desviando un poco del tema, pero no importa, porque es interesante igual. Hay algunos autos eléctricos, o gran cantidad de autos eléctricos actuales, se mueven con algo similar a las baterías de litio.
Uh-huh.
Ese es otro principio, es una batería que se carga y descarga como la del celular, pero claro. Se carga a partir de la red eléctrica.
Bien.
No es una pila de combustible.
Bien.
Estamos hablando de otro concepto.
Y en el caso del hidrógeno sería como si fuera...
Cargás hidrógeno,
claro.
Almacena hidrógeno el auto.
Bien.
Hay muchísimo desarrollo científico tecnológico en generar jaulas moleculares, una especie de cárcel molecular, es así, uh-huh. literalmente, para almacenar el hidrógeno de manera segura y que ese hidrógeno se vaya alargando suavemente a medida que se requiera que se queme el hidrógeno. Fíjate que en un caso tenés un auto tipo celular, uh-huh. lo cargas en la red eléctrica y la red
se consume
y se consume la batería.
En lo
el otro
que
caso,
hay por ahora,
haces corriente eléctrica a partir de cargar un combustible.
Lo que hay por ahora, que son los híbridos, son del primer caso. Son
los híbridos en el primer caso. Si todavía
baterías que se recargan, uno enchufa el coche.
Claro.
Todavía uh-huh. no hay coches eléctricos con baterías.
No masivamente.
No masivamente.
Hay prototipos.
Experimentales. Sí. Uh-huh. Pero esto es en donde se está trabajando ahora, en un combustible que se convierte en electricidad.
Sí.
No que produce una explosión.
No, claro, correcto. Es un combustible que se carga y produce electricidad. Bueno, esa es la primera parte. Tenemos
primera
un combustible
parte.
Que podría ser el hidrógeno, podría haber otras moléculas, pero el hidrógeno se ha estudiado mucho. Entonces está la segunda parte. ¿Cómo obtenemos el hidrógeno? El hidrógeno se puede obtener de varias maneras. Licuando gases es complicado porque no es tan fácil de obtener. O haciendo un electrólisis. Si ustedes van a su casa, agarran agua, ponen un poquito de sal, ponen dos electrodos, conectan. No lo hagan porque no siempre sale bien. Hay que hacerlo con un poco de
control.
Si uno pone una batería con dos alambres, básicamente, lo meten en una solución salina. En uno de los alambres sale oxígeno y en otro de los alambres sale hidrógeno.
Claro.
Este es el primer experimento que le hacemos hacer a los chicos de Química Inorgánica 2 en la facultad.
Claro.
Se vuelven locos porque uno recoge hidrógeno en un tubito, le prende fuego, hace ¡wow! Como una pequeña explosión y los chicos que terminan alucinados. Es muy divertido, pero háganlo solamente bajo entrenamiento. Yo le digo a la gente, estudien química, que está bueno, nos faltan químicos.
Y después van a poder hacer eso.
Y después van a poder hacer eso y lo van a poder hacer en sus casas, con el entrenamiento y todo.
Con los hijos.
Entonces, se puede obtener fácilmente por electrólisis. Lo que pasa es que la electrólisis gasta.
Claro. La energía que usás para producirla.
Tenemos que inyectar energía en un sistema.
¿Y el balance energético?
Y la rompemos.
¿El balance energético cuál es? ¿Se inyecta más energía de la que se obtiene con el hidrógeno?
Típicamente sí, es un problema del segundo principio de la termodinámica, pero no voy a abundar en eso.
Ah, claro.
No, pero en este sentido, si una reacción fuera completamente reversible, puedo generar hidrógeno inyectando energía y obtener esa energía cuando lo quemo. No es estrictamente así, pierdo un poquito.
Pierdo un poco, es decir que no es un buen método.
Es un método que se usa mucho. Es el método que se usa canónico para obtener hidrógeno, separación de agua electrolítica. Se usa un montón.
Pero se usa no para obtener una energía proveniente del hidrógeno. Se utiliza para obtener hidrógeno
para obtener hidrógeno cosas. Para muchas otras claro. cosas que se usan. Claro. Por ejemplo, en la industria química se usa claro. masivamente, en la industria farmacéutica.
Pero no para sustituir una fuente de energía.
Claro, claro, no está pensado para lo que estábamos claro. conversando recién.
Y ahora viene la segunda parte. Porque esto es muy... uno en principio puede tomar el agua, que es un compuesto muy abundante, el agua salada, que es un compuesto más abundante y más simple, está en el mar, inyectarle, digamos, energía en forma, por ejemplo, de un campo eléctrico, ¿no es cierto? Electrolizar el agua, la electrólisis del agua, que hemos sí, visto alguno en un curso sí. de ciencias, y generar eventualmente hidrógeno. Ahora bien, uno tiene que inyectar esa energía, ¿y cómo la inyecta? Bueno, uno puede traerla de la red, nuevamente, un combustible fósil se quema en algún lugar, una represa está en algún lugar, viene esa electricidad, uno la usa. O uno puede acoplar un panel solar o un molino de claro, viento y generar claro, energía solar. Claro. Y generar, perdón, la energía eléctrica suficiente para romper ese agua.
Claro.
Uno podría hacer eso. Ahora bien, ¿cuál sería un método todavía más limpio? Encontrar alguna manera de que directamente uno utilice la luz solar para en ese lugar romper el agua. Lo que se llama clivaje de agua o ruptura del agua. Imagínense que ustedes en la terraza de su casa, en lugar de tener un panel solar que genera energía para hacer andar la heladera,
tienen una bañadera.
Tienen, claro, una bañadera, un tanque con dos garrafas.
Sí, claro.
¿Sí? Reciben luz del sol y hay un compuesto químico que mágicamente rompe
que
al agua,
el agua.
Y manda el hidrógeno para este lado y el oxígeno para este lado. Bueno, eso es lo que está detrás mucha gente, entre ellos varios grupos, varias empresas.
Y entonces el hidrógeno produciría a través de la electrólisis.
Es como una... se llama clivaje de agua.
Okay.
Puede ser vía electrólisis o fotoelectrólisis, son procesos complicados, o puede ser directamente algo medio mágico, pero no se preocupen, porque creo que fue Arthur Clarke que dijo que la tecnología avanzada no se diferencia de la magia.
Okay.
Bueno, en este momento, hoy en día, hay ciertos materiales que irradiados con luz solar pueden romper agua.
Okay.
Se llama clivaje de agua, water splitting en inglés, se viene estudiando desde hace 20, 30 años. El
es
tema
decir, es un material que se coloca en el agua y que al recibir el sol y estar uh-huh. en el agua, rompe el agua.
Sí, sale en burbuja.
Y de ahí uno obtiene oxígeno y obtiene hidrógeno. El hidrógeno
por otro lado.
Lo utiliza para la red eléctrica local.
Podría. En principio. Habría que separar el hidrógeno del oxígeno. Tiene una serie de inconvenientes técnicos, pero una vez que uno lo obtiene, eso que es lo complicado, uno tiene que obtener un buen rendimiento de hidrógeno, con poca luz, con un día nublado, de manera eficiente, etcétera, pero uno lo podría hacer.
¿Y con el oxígeno qué sería?
Bueno, el oxígeno podemos...
Se puede disipar.
Se puede disipar, no le hace mal a nadie. Uh-huh. Se puede almacenar también, uno obtiene gases puros y lo obtiene a partir de compuestos abundantes. Esa es como una especie de santo grial de lo que se está buscando actualmente.
¿Y hay empresas que hoy por hoy vos decías están estudiando
sí,
esto?
Sí, 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 hay empresas interesadas en el mundo, en el país, en todos lados. Sí.
Ahora, en Alemania y en los países nórdicos ya se está produciendo energía limpia a nivel doméstico
sí.
que incluso el excedente de la producción doméstica se vende a la red para quienes tienen más demanda de la que pueden producir por sí.
Sí, correcto. Sí.
Esto se hace con paneles solares.
Sí.
La tendencia es a sustituir esos paneles solares por este tipo de procesos que son, uno diría, limpio y no sucio limpio.
Son procesos complementarios.
Pero el panel solar tiene el costo inicial de la producción del panel.
Siempre uno tiene un costo de producción. Si uno va a producir un material que podría ser, no sé, óxido de hierro, titanio, con algunas partículas de plata y oro, platino, eso también tiene un costo. Okay. El procesamiento tiene un costo también. Quizás sea mayor, menor. Eso se evalúa en función de qué material es, de qué procesamiento tiene, qué esfuerzo ingenieril. Pero lo que sí es muy interesante es el cambio de paradigma. Porque el cambio de paradigma significa que uno en su casa puede tener una planta de producción de energía.
Así es.
Sea vía solar, porque sea más eficiente. Ahora las nuevas celdas solares ya están en el 30 y algo, 40% comercial, pasando el 20 y algo al... usando otro tipo de estrategias.
Y además el costo bajó.
El costo está bajando, entonces se vuelve muy competitivo. ¿Por qué le vas a comprar la luz a un distribuidor si vos lo podés hacer en tu casa? Con los avances de la nanotecnología, por ejemplo, se pueden usar otro tipo de celdas solares que son menos eficientes hoy, están en el 15, 20%, pero que pueden ser implantadas en una ventana. Y eventualmente en una pintura. Yo podría pintar un edificio y esa pintura del edificio generar una pequeña cantidad de energía por centímetro cuadrado, pero tengo una pared de un edificio a la cual le da el sol.
Claro.
O una terraza que la pinto. Entonces la energía hago la transducción de energía ahí directamente.
En ese caso, el procedimiento es la fotosíntesis artificial.
Ese proceso podría ser, por ejemplo, una especie de panel solar, pero no en forma de panel solar que estamos acostumbrados, que es re lindo, parece un espejito y todo, sino simplemente una pintura o un vidrio. Un vidrio transparente, el cual absorba la luz que hay que absorber, y esa luz, la parte de esa luz que sirve, la pone en forma, la envía en forma de energía, la parte ultravioleta del espectro, que generalmente la filtramos. Es una el espectro de luz tiene la parte ultravioleta, la visible, y la infrarroja, la de todos los días, digamos, la que emite el sol. Nosotros la visible la usamos, con la ultravioleta no nos quemamos en verano, no, cada día nos quemamos más, pero parte de la luz ultravioleta tiene una alta energía, la energía es inversamente proporcional a la frecuencia. La luz ultravioleta es de alta frecuencia, no se preocupen, no voy a decir nada erróneo, ni voy a aclarar mucho. Pero esa luz es de alta energía. Entonces, esa alta energía se puede capturar.
Es la que te conviene.
Se puede capturar para separar carga, y esa separación de carga se puede transferir en electricidad.
Es decir, que la diferencia sustancial acá, que tiene que ver también con un poco la estructura que miramos, es que no es todo esos paneles solares que son comercializados, que tienen digamos una dinámica más ampulosa, sino que hay formas de tener energía limpia que pueden estar en nuestras propias casas, que nosotros mismos podemos desarrollar.
Claro, es fíjate la ruptura de paradigma porque no necesitas distribución.
Porque incluso cuando pensamos en los paneles solares estamos pensando en otra cosa.
Claro.
Digo, pienso en todos esos paneles espejados, digamos, que se ven, y uno piensa que hay que hacer una gran inversión trayendo empresas, trayendo capitales.
Pero esto es otra cosa.
Es lo que se está haciendo también.
No, ojo.
Fragmentos de desierto convertidos en generadores de energía. ¿Por qué no?
Sí, pero
se
digo,
en Almería, está buscando hacer el norte.
Pero los paneles solares también te permiten no necesitar distribución. Digo, podés hacer grandes producciones con campos de paneles solares y distribuir eso, que eso es lo que van a hacer.
Pero, sí, en el norte creo que hay licitaciones ya para eso. Sí, eso se hace.
Pero lo que dice Galo, según yo entiendo, es la misma tecnología de panel solar a nivel nano permite la producción local, igual que los paneles solares producen localmente. Lo que cambia es que tenés más recursos disponibles para producir localmente sin necesidad de utilizar una terraza para poner paneles. Puede ser la pintura del piso de la terraza.
Podría ser. Eso todavía está experimental, pero se va a poder hacer.
¿A qué distancia tecnológica estamos de eso?
No debemos estar demasiado lejos. Ya hay prototipos de eso. Y deben estar evaluando los economistas, que son los que siempre nos cortan las alas a los científicos.
Siempre. Pero efectivamente el cambio de paradigma es la producción local, el fin de la distribución concentrada de la energía.
Algo muy local. Hace unos 30 años, Michael Gretzel, que es uno de los científicos más avanzados en el tema de celdas solares hechas con compuestos mucho más baratos y celdas solares flexibles, ese tipo de cosas. Estaba trabajando en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza. El concepto de una celda barata, hecha con una tintura, un producto bulk, como es el óxido de titanio, que se usa en pinturas, y un procesamiento bastante simple, que da eficiencias del orden del 10%, 15%, 20%. Vendió todas las patentes hace menos de una década, a una compañía británica, G24. Y esa compañía empezó a comercializar celdas solares flexibles en mochilas, en vestimenta, en sombreros. Es muy difícil que algo así cargue rápidamente un celular, pero lo carga porque uno está expuesto todo el día. Hay rollos hoy en día, tipo contact, ¿no? que se pegan en el techo de un auto, de una carpa, que puedan estando todo el día expuestos a luz solar, pueden cargar. Increíble. Tranquilamente, sí. Dispositivos.
También hay este invento tan original, que es convertir las baldosas de una zona de alto tránsito en dínamos.
También, y también. Entonces, digo, eso es por otro tipo de efecto, que claro, es el piezoeléctrico. Claro. Sí, sí, eso sí. En las rutas.
En las rutas, en las estaciones de metro, donde circulan miles y miles de personas.
En plazas de juego de niños.
En centros comerciales, donde hay mucha circulación, entonces la gente cuando pisa va produciendo como si fueran pequeños dínamos.
Bueno, ustedes conocen las zapatillas de los niños.
Sí.
Uh-huh. Eso funciona de una manera con un material que se llama piezoeléctrico, que es el del MagiClick.
Claro.
¿Se acuerdan del MagiClick? Pila ni piedra ni cal, es un material piezoeléctrico. Cuando uno lo presiona, surge una diferencia de potencial y puede salir una corriente. Claro.
Estamos hablando con Galo Soler Iria. Galo es investigador del CONICET, es investigador en la Universidad de San Martín y especialista en nanotecnología, en la conversión de la energía solar en...
Combustible.
Combustible, esa es la palabra, combustible.
Combustibles solares.
Sí, combustible solar. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Stan Getz, Peanut Bells.
Eso enciende también, ¿eh?
Sí, eso enciende también.
Eso es un combustible.
Sí, sí, las campanas que van a sonar con energía eólica.
Así es.
Sin curas. Seguimos esta noche charlando con Galo Soler Iria, químico, doctor en química, especialista en nanotecnología y en fabricar combustible por fotosíntesis. Galo, esto tiene un atractivo técnico indudable, tiene el atractivo que todos los mundos de ciencia ficción tienen cuando se convierten en realidad. Hoy en día podemos imaginar mucho menos de lo que la ciencia está haciendo, ¿no? Quiero decir, en el siglo XIX la imaginación literaria era mucho más prolífica que la capacidad científica de seguirla, y hoy en día es al revés. Los científicos imaginan cosas que el ciudadano común no puede imaginar porque no entiende cuáles son los elementos con los que esa imaginación se puede producir, desconoce esos elementos. Es decir, se ha alejado mucho la imaginación científica de la imaginación popular, lo cual es un problema porque eso le dificulta al ciudadano entender qué está pasando en el mundo del conocimiento y de qué modo ese conocimiento transformado en técnica va a ir modificando las sociedades. El ciudadano va muy atrás de estos cambios, y esa es una de las razones por las que nosotros creemos que un programa de este tipo es importante. Hay que tratar de compartir estos problemas con la ciudadanía, porque además de las dimensiones literarias y eventualmente o evidentemente las dimensiones de negocios que haya en la transformación de la matriz económica de un país o de un planeta, hay sin duda dimensiones políticas cruciales. Paul Mason, en un libro reciente pero ya clásico, Postcapitalismo, estudia el modo en el que el fin de la distribución centralizada de energía va a afectar la capacidad autónoma de los individuos y de las comunidades. Es decir, es una transferencia de autonomía y de capacidades de decisión inmensa la que eso va a producir. No estamos hablando mucho de eso en Argentina, y quizás sí deberíamos hablar, ¿no?
Bueno, ahí tocaste un tema muy potente. En Argentina seguimos hablando hace mucho tiempo de lo mismo, de la circunstancia y de la coyuntura. Así que mejor que hablemos hacia adelante.
No, yo estoy de acuerdo con vos.
Pero fíjate, ahí tocaste un punto clave, que es la autonomía. Hay un punto que es muy importante, que es la autonomía energética. En este caso, este tipo de tecnologías lo que pueden permitirte es que vos pongas un surtidor de combustible en tu casa a partir de la luz, claro, del sol y agua. Por ejemplo, ese es el punto último. Hola, en la vereda de mi casa da el sol de 11 a 3 y yo ahí pongo un panelcito que reciba luz con el material mío, y ese material mágicamente no, hay muchos químicos involucrados en eso durante mucho tiempo, produce la ruptura del agua en oxígeno e hidrógeno. El oxígeno se lo vendo al hospital y el hidrógeno lo pongo en el coche.
Exacto.
Así nomás.
Y a la vez tengo un panel solar en el techo de mi casa con el que me proveo de electricidad.
Y le devuelvo a la red.
Y le devuelvo a la red.
Hay que querer. A la hora del partido doy electricidad. Bueno, no, mejor que no. Ya ahora el partido no lo vemos más. No importa. Pero bueno, la autonomía. Y mirá que... Este principio del que hablamos de los combustibles es interesante, pero imagínate que vos tenés un teléfono celular. Y el teléfono celular tiene una pantalla que es una sinfonía de materiales inteligentes. Uh-huh. Cuando vos, es un material transparente, conductor de la electricidad, conductor del calor. De hecho, las señales que vos que registra cuando vos movés los dedos para escribir algo, un mensaje, lo que fuere, son señales térmicas o señales de conductividad eléctrica o ambas. Vos imagínate que ahí vos podés integrar un dispositivo que reciba luz del sol y genere moléculas. Imagínate lo que puede pasar si vos una fracción de tu celular, uh-huh, la exponés a la luz del sol, le imprimís el catalizador adecuado. Uh-huh. Así como hay catalizadores que transforman el agua en oxígeno y hidrógeno que, sí, se están desarrollando, le imprimís el catalizador que a partir de una gota de aceite te haga un perfume. Entonces, estoy llegando tarde a una reunión y no tengo tiempo de bañar. No puedo, ¿cómo?, pasar por la perfumería. No tengo... Tengo el teléfono. Y le pongo un plastiquito que tiene el catalizador adecuado, recibe la luz del sol y eso me genera alguna molécula de perfume. Me la genera químicamente en el momento. O estás muy cansado y querés generar cafeína o algo peor. ¿Por qué no lo podrías hacer? El mismo principio puede usarse para hacer un montón de cosas. Podrías tener tu propia fábrica química en casa. Breaking Bad at home. Se llamaría
eso. Es un poco fuerte.
Es fuertísimo.
sí.
Es fuertísimo. Pero justamente una de las limitaciones de la industria química es la rentabilidad por hacer las cosas en masa, ¿no? ¿Por qué vas a sacar un nuevo producto? Y porque es caro hacerlo, pero se justifica o se lo vendo a 150 millones de personas. Uh-huh. Bueno, hoy en día, ¿por qué no lo podés montar en un celular? Los problemas regulatorios que eso tendría serían infernales, ¿no? Viene la FDA, viene entonces y dice, ¿cómo? ¿Estás poniendo una calcomanía en tu teléfono que te permite que vos te dopes? Epa. Pero se puede hacer. Técnicamente es posible. No, no es imposible hacer eso.
No entiendo bien.
A tener un laboratorio en una calcomanía pegada en tu celular. Eso es posible hacer.
Pero voy progresivamente informándote de mi incomprensión.
No te preocupes, yo tampoco lo entiendo a veces.
Esto puede hacerse. Digo, voy a obviar los pasos técnicos porque igual no los entendería. Uh-huh. Pero esto puede hacerse. ¿Por qué no se hace? Por razones económicas, por razones políticas, por razones de conocimiento del usuario, porque alguien pierde control sobre áreas completas de producción.
Porque a nadie se le ocurrió el negocio todavía y que sea rentable ese negocio. Pero técnicamente yo creo que es factible.
¿Y podría ser rentable además de factible?
Seguro. Facebook. Vos tendrías, en vez de tener una red social en la que vos movés contactos, está bien, Facebook se financia de otra manera, ya lo hemos visto, uh-huh, vendiendo sí. información. Pero vos podrías darle la libertad a la gente, en lugar de solamente comunicarse, de fabricar sus sustancias, sus condimentos, ¿eh? Vamos a hablar de algo bueno. Sus condimentos, pero sus todo medicamentos, esto no, sus potenciadores.
Sí, pero no sería rentable.
Sus hormonas.
Me parece que lo que...
Sus medicamentos.
Claro.
Todo.
Es una locura, ¿no?
Sí,
requiere sería, mucha investigación todavía.
Sí, y sería rentable, pero
no es imposible.
Pero previendo un poco lo que veníamos charlando, en algún momento dejaría... Sería siempre útil, pero dejaría de ser rentable. Porque esta posibilidad de que cada uno desarrolle cosas también atenta contra la propia rentabilidad inicial.
No tanto, porque
el depende que, de qué es lo que vende.
El que ¿sí? maneja, el que te vende la calcomanía, claro. te vende lo que él quiere.
Claro, es eso.
Es un nuevo concepto, es el concepto, te obvias la farmacia por ahí, obvias, uh-huh. o obvias el intermediario, obvias
es
la droguería.
De lo que estás hablando es de un equivalente de la impresora 3D
claro,
para la química.
Exactamente. Es buenísimo. Es manufacturar vos mismo tus claro. moléculas.
Y así como la impresora 3D, lo que vos necesitas en la impresora 3D y los planos uh-huh. para la fabricación.
No, y los materiales que te permiten hacerlo.
Aquí vas a necesitar información que va a ser la que va a valer uh-huh. en el mercado.
Exacto.
La estructura uh-huh. molecular para fabricar no sé qué medicamento, exacto. eso es lo que te van a cobrar.
Claro. El catalizador que te va a permitir hacer eso. Y eso te lo puedes implantar incluso. Imagínate implantándote parches que te sacien el hambre por un rato. Mm. Estás en una reunión larga, te estás emboladísimo. Y bueno, te pones un parchecito, te das con un flash del teléfono, eso te libera algún compuesto, alguna hormona, algún transmisor que te baja un poco el hambre y aguantas un poquito más. ¿Qué sé yo? Es ilimitado lo que se puede hacer.
Bueno, volvamos a lo que estamos haciendo. Volvamos a lo que estamos haciendo porque
no, eso es una consecuencia a largo plazo. No te digo que esté hoy, pero es una cosa divertida para mirar para adelante.
Ok, pero...
La autonomía plena.
Volvamos a hoy. ¿En qué está la fotosíntesis artificial?
Aunque está, hay muchísimos grupos en todos los lugares del mundo y muchas compañías ya están trabajando, produciendo ya sea hidrógeno, ya sea otras moléculas que puedan servir. También moléculas que pueden servir para verlo de otra manera, ¿no es cierto? Uno con una fotosíntesis artificial usa energía externa, que en este caso es luz, para producir moléculas que no son fáciles de producir, que hay que usar un proceso químico relativamente extremo, o sea, reducir el agua para formar hidrógeno, es un proceso que cuesta energía. Bueno, uso la luz del sol que es gratis. Eso es básicamente. Pero puedo producir otras moléculas también. Y hay hay lo que se conoce como el clivaje de agua. Experimentalmente está probado que funciona. Los rindes, o sea, eso cómo funciona de la manera más simple y más barata que debería funcionar es uno encuentra el compuesto adecuado que recibe la luz y rompe el agua al ritmo, a la velocidad adecuada para generar masivamente y de manera barata hidrógeno y oxígeno. Después está el tema de separar hidrógeno y oxígeno. Pero son problemas técnicos que son solucionables. Pero hoy en día hay una serie de materiales que ya han sido identificados, que andan cada vez mejor, se están optimizando. Y pasa lo mismo que siempre. Pasa lo que pasó con los superconductores, pasa lo que pasa con los materiales usados para energía solar y con otros. Hay una familia de compuestos que se estudia durante mucho tiempo. Llega a un cierto límite de operación. Por ejemplo, el silicio se sabe que para recibir energía solar tiene una eficiencia límite del 20%. Bueno, se mejora un poco el diseño, se obtiene 30, 40, perfecto, va mejorando. Aparece el óxido de titanio, que tiene un 8 o 10%, después va al 20%. Hoy están las perovskitas, que son otros materiales solares que van al 20 y pico, 30. Bueno, van mejorando y aparecen nuevas cosas. Hoy las últimas familias están siendo bastante eficientes en la generación ya de hidrógeno o de moléculas reducidas. Entonces, ahora es cuestión de ver, bueno, cómo se instaura eso. Y ahora es, producís el hidrógeno, ¿cómo lo almacenás? Hay un montón de estudios de los años 60 ya para hacer eso.
Claro, porque aparte del problema de la
producción. Todo un combo, ¿no?
Claro, producís, aparte del problema de la producción de energía,
almacenar y distribuir.
Claro, es almacenar.
El hidrógeno es una molécula.
¿Y cuáles son las formas que se están...?
Bueno, el hidrógeno es una molécula chiquitita y juguetona, que escapa por todos lados, se filtra, no es trivial. Bueno, como decían, se usan en naves espaciales y todo, pero hay que mantenerla confinada, y confinada de una manera que, por ejemplo, una caída no provoque chispa que explote todo. Pues muchas veces se usan jaulas moleculares. Son compuestos que encierran, por eso, que confinan al hidrógeno, se ponen alrededor del hidrógeno, lo mantienen en un estado como cuidadito, en un corralito, una especie de corralito, y después lo van dejando salir suavemente. Se usan algunos cerámicos, se usan algunos metales. El hidrógeno es conocido porque es una molécula muy pequeñita, entonces se puede meter entre átomos metálicos y quedarse ahí en el paladio, platino, pasa, son metales caros. Claro. Pero están encontrando aleaciones más baratas, están encontrando compuestos tipo cerámicos que tienen agujeros pequeñitos donde se puede meter el hidrógeno. Cada día se va avanzando más en eso.
¿Y cómo se extrae de esos agujeros para hacerlo producir?
Como una esponja, imagínate una esponja, solo que el contenido no es un líquido, sino que es un gas. Entonces cuando vos destapás un poquito la olla donde eso está, el hidrógeno va saliendo, y si uno regula la estructura de la esponja que contiene el hidrógeno, uno puede diseñar una esponja de manera tal de que interactúe con el hidrógeno, que lo retenga más o menos. Eso es una artesanía molecular que los químicos sabemos hacer. Y bueno, uno puede explotar eso para poder largar el hidrógeno por las cañerías, moviendo generalmente las presiones de equilibrio, etc.
¿Se necesita mucho volumen físico para retener la cantidad de hidrógeno necesaria para producir energía para...?
Es una buena pregunta. Cuando uno hace los números, se requiere cierto volumen físico para quemar hidrógeno, pero lo que importa es mantener el hidrógeno a alta presión, o sea, bien junto.
De acuerdo.
Nos enseñan en química, en el primer curso de química, que una cantidad, un 22,4 litros, se guardan 10 a la 23 moléculas de gas ideal en condiciones normales de presión y temperatura, pero es un gas. Tan separadas, imagínate. Un gas, más o menos, para que uno tenga una idea, una molécula está separada de otra por unos 10 a 20 diámetros moleculares. ¿Sí? Okay. Por eso es un gas.
Sí, claro.
Cuando uno lo va comprimiendo, ese gas eventualmente se va juntando en licua y las moléculas ya están separadas por uno o un diámetro molecular. Entonces, más o menos, hay que hacer una compresión de unas 20 veces para lograr meter a todas las moléculas en un espacio reducido. Bueno, eso con el hidrógeno ocurre a muy bajas temperaturas, pero justamente metiéndolo en una matriz que lo alberga, que aumenta las interacciones y que lo chupa, por decirlo así, uno puede explotar bastante, uno puede juntar bastante hidrógeno en un lugar bastante chico. Hoy en día ese es uno de los aspectos críticos. ¿Cuánto lugar...? ¿Cuán grande tiene que ser el baúl del auto, digamos, para meter un almacenador de hidrógeno?
Claro, claro, ahí hay un problema.
Claro, porque eso te limita el desarrollo de determinadas...
Exacto,
claro.
Y cuán liviano va a ser ese material. Si vos tenés un bloque de platino, claro. Si vos vas a decir, el auto mío funciona en hidrógeno, anda bárbaro, pero necesito un bloque de platino de una tonelada en el baúl del auto para hacerlo andar, te decís, no, mira, no hay tanto platino en el mundo.
Claro.
Entonces, bueno, se están yendo a compuestos más baratos, a polímeros, a líquidos, otro tipo de materiales. Eso hay un montón en exploración.
¿Qué otros temas están trabajando en el laboratorio?
En el instituto nuestro es muy reciente, lo creamos en 2015. Te los invito a que visiten nuestra página de web, de Facebook, de YouTube. Tenemos todas las redes sociales, habidas y por haber, y buena comunicación. Y centramos, a ver, Argentina tiene una comunidad de nanotecnología muy vibrante y muy interesante que se gestó, y me gustó lo que dijiste al principio. La nanotecnología es esencialmente interdisciplinaria. Trabajamos los químicos con los físicos, con los biólogos, con los ingenieros todo el tiempo. Claro, y tenemos claro. que aprender muchísimo. Yo siempre lo igualo a una especie de torre de Babel, en la que estamos construyendo algo muy grande sin saber muy bien qué es, comunicándonos en diferentes idiomas. Y nosotros justamente venimos a llenar un espacio que me parece importante, que es crear el espacio de la nanotecnología en el ambiente universitario. Uh-huh. El nuestro es un instituto universitario de nanotecnología, de nanosistemas, en el cual tenemos investigadores en tres ramas fundamentales. En la construcción de los nanomateriales, que es muy importante, porque son la base. Si vos sabés hacer el nanomaterial, después vas a desarrollar la nanotecnología que corresponda. En una parte de nanooptica, que es muy buena, muy importante en todo lo que es comunicaciones, en todo esto que es aprovechar la luz para generar electricidad, aprovechar la luz para generar señales ópticas, etcétera, cosas sorprendentes que ocurren en nanoescala. Y después en la parte de la nanobiotecnología, como los pequeños sistemas de algunos nanómetros de diámetro, que son cuyos tamaños e interacciones son parecidas a las proteínas, al ADN, etcétera, se pueden meter dentro del cuerpo humano y pueden modificar, pueden curar enfermedades, claro, pueden detectarlas, claro, etcétera. Entonces esas son las tres ramas: construcción de nanomateriales, la nanóptica y la nanobiotecnología. Y ahí pasan cosas alucinantes, ¿no?
Y claro, te hago una pregunta. Hay una discusión muy vieja y no la vamos a tener ahora, pero quizás sí dos palabras, nos quedan dos minutos. Acerca de la relación entre conocimiento y empresa, entre conocimiento y producción.
Sí.
Hay temas de investigación que uno en principio tiene muy claro que no están ni estarán fácilmente vinculados con la producción o con la industria. Pienso, física de astrofísica. Astrofísica, nos importa, está bien hacerla, pero nadie está pensando en vincular un astrofísico con el sector productivo, a menos que tenga que ver con satélites o cohetes o quién sabe
bueno,
qué.
Bueno, ahí sí. Tienes toda la astrofísica, sí. Va a satélites, a cohetes, a energía, a detectores, a sensores, sí, a procesamiento incluso, de información
sí,
rápida.
Sí, tormentas solares y ver el efecto de las tormentas solares en los GPS y en la navegación fluvial y marítima.
Mira, yo siempre respondo eso con una frase que se le atribuye a Michael Faraday. Faraday era conocido por un montón de las leyes de Faraday, que son prácticamente las que usamos en energía, justamente en las baterías, entonces usamos las leyes de Faraday. Él era un excelente científico, un excelente observador. Me pareció muy importante lo que dijiste al principio de la ciencia como curiosidad y como observación. Pero esa ciencia tracciona muchísimo a la tecnología. Está antes que eso. Y cuando le preguntaron, se le atribuye esto, a unos dicen que es verdad, a otros que no. En una conferencia él mostraba un dispositivo muy divertido que era una corriente eléctrica que movía una barrita magnetizada. Le decían, qué lindo que es eso, pero ¿para qué sirve? Faraday le respondía, ¿para qué sirve un niño recién nacido? Lo que mostraba Faraday era el efecto electromagnético. Una corriente variable que mueve un imán. Era el principio del motor magnético. Él lo mostraba en 1820, el primer motor magnético se patenta en 1880. No necesariamente la ciencia tiene un impacto directo. Pero el impacto de la curiosidad y estar en la frontera del conocimiento es lo que nos hace finalmente desarrollar las tecnologías.
Yo soy partidario de que la ciencia es importante aún si no nos lleva a ningún otro lado que al conocimiento.
Exactamente, la generación de conocimiento es fundamental.
Es fundamental. Pero me da la impresión de que en nanociencias hay un vínculo estrecho con la producción de tecnologías.
Está buenísimo, y te lo cierro en medio minuto. La nanotecnología creció muchísimo en la convergencia de distintas ciencias, bastante maduras, y fue muy traccionada por la miniaturización y por la industria electrónica. Y de ahí se convirtió, al tener una comunidad de ingenieros en materiales, científicos de estado sólido, que tenían problemas directos de aplicaciones, se transformó en algo muy práctico. Y hoy la usamos todo el tiempo. Al prender un motor o en la raqueta del potro se usa. Eso lo cuento en un libro que, si quieren, un día se los paso.
Claro que sí.
Gracias.
Galo Soleriglia, doctor en química, experto en nanotecnología, experto en producción de combustibles a partir de la fotosíntesis artificial, gran comunicador de sus temas y de la ciencia. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en el Zorro y el Erizo en Radio Nacional.
Muchísimas gracias, ha sido un honor. Saludos a la audiencia.
Gracias, Mariano Schuster, por tu compañía.
Nos vemos mañana y gracias.
Nos vemos gracias mañana y muchas gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, a todos ustedes del otro lado de estos micrófonos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. No se vayan de Nacional, mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.